Si abrís vuestras Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 19. En esta mañana, el título de la predicación sobre este pasaje de Lucas 19, desde el versículo 28 hasta el 40. Aunque he conocido esta escena como la entrada triunfal, yo he titulado la predicación de esta mañana La honra del Rey de Reyes. La honra del Rey de Reyes. Lucas capítulo 19, versículo 28. Habiendo dicho esto, iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a dos de los discípulos diciendo: Id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? De esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron. Y en versículo 32, entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron: Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él, Jesús, iba avanzando, tendían, esto es, los discípulos y todos los que le rodeaban, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él, Jesús dijo: Os digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por tu Espíritu, el cual ha movido a los escritores a que escribieran cada palabra que ha salido de tu boca. Señor, confiamos en tu palabra, porque no es palabra de hombre, es palabra que proviene de ti. Señor, es una palabra verdadera, limpia, pura, sin error, sin mancha, una palabra eficaz, una palabra completa, suficiente, y una palabra que tiene toda autoridad. Y por eso, Señor, en esta mañana, ante tu gloriosa palabra, queremos, Señor, temblar. Señor, queremos ser confrontados. queremos ser consolados, queremos ser expuestos a tu sabiduría, la cual es profunda, sin límite, Señor, inmensa, sin poder alcanzarla nosotros, hombres finitos, Señor. Y te pedimos, Padre, que por tu Espíritu Santo tú alumbres nuestro entendimiento y también esfuerces nuestro corazón para obedecer a tu palabra. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En ocasiones, a veces uno pensaría, me gustaría viajar tal día. Si se hubiera inventado la máquina del tiempo y te dieran una oportunidad, ¿a qué día querrías volver? ¿Qué día te gustaría estar allí? Algunos que son muy egocéntricos dirían, el día en que yo nací, quiero ver cómo yo nací. Pero en otros, pues buscan eventos que han sucedido en la historia, ¿verdad? Ahora, si pudiéramos quedarnos con días importantes que aparecen en la Escritura, alguno podría decir, yo quisiera estar el día en que Job fue restaurado, ¿verdad? Qué buen día ese, ¿verdad? Ver cómo Job, después de todo el sufrimiento, Dios lo restauró, y poder entender cómo Job entendió que Dios es inmenso y digno de toda gloria. O podríamos decir, mira, el día en el que Abraham recibió la promesa y nació Isaac, en ese momento me gustaría estar ese día para celebrarlo con Abraham. O otros dirían, a mí me gustaría estar el día en que Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Hay tantos días que nos parecen tremendos, el día que Samuel unge a David, ¿verdad? ¡Qué buen día! Un día de alegría. Cuando, por ejemplo, Salomón, después de terminar de construir el templo, dedican el templo. Y dice ahí que la gloria de Dios llenó el templo y no era posible estar allí. Quitando el nacimiento de Jesús, probablemente, y quitando sin duda la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección, yo me quedo con este día. Este es un día que merece la pena haber estado allí, y no estuvimos, pero tenemos un relato fiable de qué es lo que allí ocurrió. El día en que Israel reconoció a Jesús como su Mesías, como su Rey. Un día inédito, un día importante. Antes de entrar en este pasaje y ver lo que podemos aprender en esta mañana con la ayuda del Señor, hay tres cosas importantes sobre este texto que quería señalarlo antes de introducirnos a él. En primer lugar, es la importancia de este relato. La importancia del relato. Este relato es la narración de un hecho histórico destacado sobre otros que los evangelios relatan. Y esto es porque es uno de los pocos sucesos que aparecen en los cuatro evangelios. Esta escena que hemos leído en Lucas 19, del 28 al 40, aparece en Mateo, aparece en Marcos, aparece en Juan. En cada uno de ellos, el relato, se resalta algunos detalles diferentes a los otros, pero para nada son detalles contradictorios, sino complementarios. Por ejemplo, la importancia de este relato también reside en el autor. Lucas, el autor, era un médico. Un médico que probablemente fuera gentil, no fuera judío. Probablemente el único gentil que escribió parte de la Escritura. En Colosenses capítulo 4, del versículo 10 al 14, Lucas es excluido por Pablo como los colaboradores que forman parte de la circuncisión. Así que Lucas 4, del 10 al 14, nos muestran que Lucas probablemente no fuera judío, fuera un gentil. Su investigación es el resultado de este evangelio. Más bien, este evangelio es el resultado de su investigación. El Espíritu Santo lo dirigió y lo llevó para investigar y recoger todo lo que sucedió acerca de Jesús. Tanto este evangelio como el libro de Hechos de los Apóstoles son dos escritos que Lucas escribió dirigido a Teófilo. En Lucas capítulo 1, versículo 3, y Hechos 1:1, se refiere a Teófilo como aquel que recibió estos escritos para que supiera la salvación que había recibido en la firme gracia de Cristo Jesús. Aproximadamente se escribiría este evangelio entre los años 59 al 62. Es un relato importante porque es un relato histórico genuino. Algunos dicen, y el otro día hablando con un hombre sobre la Biblia, decía que él consideraba la Biblia como un recuento de fábulas y de cuentos y de los que podemos aprender. Y aunque en la Biblia hay fábulas, en la Biblia hay parábolas, la Biblia es un libro histórico, la Biblia es un libro real, cuenta sucesos que ocurrieron en la realidad en esta tierra. Hemos leído en este pasaje lugares físicos que existen: Jerusalén, Betfagé, Betania, el Monte de los Olivos. Y hemos visto también actores que son verídicos: los fariseos, los discípulos. Y Jesús mismo es un personaje histórico. Es un hombre que en realidad con carne y hueso vivió en esta tierra. Así que es importante considerar la importancia de este pasaje como un pasaje histórico y verdadero, un suceso histórico. En segundo lugar, para entrar a ver este pasaje, es que este pasaje nos recoge el comienzo del fin. Este pasaje nos cuenta el comienzo del fin. Y me explico. Este es el punto álgido, la cúspide del ministerio de Jesús. Jesús empezó su ministerio y de una manera progresiva su fama se fue extendiendo, sus milagros se fueron aumentando hasta que llegaron a este punto. Este es el punto más alto del ministerio de Jesús. No hubo otro punto con mayor fama y mayor demostración de expectación y de reconocimiento que en este momento. Pero como se dice, cuando ya no puedes subir más, lo único que puede ocurrir es bajar. Así que este es el comienzo del fin del ministerio de Jesús. A partir de aquí, después de haber sido aceptado por el pueblo, lo que a Jesús le espera es el abandono de sus discípulos, la negación de sus discípulos, la muerte en la cruz. Así que el propósito de este evangelio es mostrar que el evangelio de Jesucristo debe alcanzar a todas las naciones, ya que el comienzo del fin tiene relación no solamente con Israel, sino con todos los gentiles. En tercer lugar, Este pasaje debemos de ver que tiene una repercusión eterna. Tiene una repercusión eterna. Lo que aquí está ocurriendo no solamente tiene repercusión en el futuro, sino que lo que aquí se recoge que sucedió estaba planeado antes de la fundación del mundo. Estaba planificado y anunciado por los profetas. Lo que ocurrió ese día fue una muestra del plan soberano de Dios administrado por Él mismo. La fecha del suceso fue el domingo 9 de Nisán del año 30 después de Cristo. Y exactamente ese día se cumplieron 483 años después del decreto de Artajerjes para que el pueblo de Israel volviera a Jerusalén. Estos 483 años